Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vía libre después de 25 años de bloqueo para la vieja operación Chamartín. El desarrollo urbanístico más importante de España ha salido adelante en la comisión municipal correspondiente con el apoyo del Partido Popular de Ciudadanos y de Más Madrid, mientras que PSOE y Vox se reservan el sentido de su voto para la sesión plenaria del próximo 29 de julio, donde saldrá adelante de forma definitiva. El proyecto de Madrid Nuevo Norte prevé la construcción de más de 10.000 viviendas y permitirá la creación de más de 240.000 empleos. Mariano Fuentes, responsable de urbanismo, José Manuel Calvo y Mercedes González, concejales de Más Madrid y del PSOE.
Este es un proyecto para Madrid, esto no es un proyecto solo de Ahora Madrid, ahora de Más Madrid, sino es un proyecto de todos, y así quiero que sea y así quiero que lo entendamos todos. Y desde luego entiendo que es mejorable y que queda muchísimo tiempo, muchísimo recorrido.
Y espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de vivienda pública. O espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de equipamientos, servicios e infraestructuras de transporte que necesita ese ámbito.
Pues usted ha decidido que el mejor momento para romper los acuerdos es este, y tenemos acceso a los expedientes con 48 horas a la comisión. Dos temas trascendentales para esta ciudad.
Un día después de su último revés judicial, el gobierno municipal del PP y de Ciudadanos anuncia que está estudiando recurrir la doble decisión judicial que avala Madrid Central. El ayuntamiento de la capital está obligado a mantener las multas tras ese doble varapalo, mientras el equipo de Almeida prefiere poner el acento en que esa zona de bajas emisiones fue un fracaso que ellos se han propuesto enmendar. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Aspiro que al final de mi mandato, el comisario de Medio Ambiente no me envíe una bronca echándome una bronca como ha sucedido con este equipo de gobierno, que el comisario de Medio Ambiente me felicite por haber obtenido los resultados que se esperan por la Unión Europea en la lucha contra la contaminación.
Pedro Sánchez no descarta ser investido presidente del gobierno con los votos de los independentistas catalanes, PNV, EH Bildu y el Partido Regionalista de Cantabria. Así lo ha indicado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, al ser preguntada sobre la posibilidad de que la investidura salga adelante con la abstención de Unidas Podemos y los votos a favor de estas otras formaciones.
Nosotros contemplamos como corresponde y como tenemos que hacer, y como hemos dicho, completamente en serio y de manera respetuosa para todos los grupos de la Cámara, porque representan la diversidad ideológica de los españoles, que la investidura tiene que salir la semana que viene. Si el señor Iglesias vota que no, va a votar exactamente igual que el señor Abascal, por lo que nos han dicho, igual que el señor Casado, igual que el señor Rivera. Eso se parece mucho a un frente de obstrucción al sistema democrático frente a quien ha ganado ampliamente las elecciones.
Miércoles 17 de julio hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Se amplía la línea 11 de metro.
Las obras empezarán en 2020 y Madrid-Río tendrá una nueva estación. La ampliación de la línea 11 incluye además otras dos estaciones nuevas, una en Palos de la Frontera y otra en Atocha-Renfe. En Conde de Casal habrá un nuevo intercambiador. 800.000 madrileños se van a beneficiar de estos trabajos.
Vuelven los problemas de ruido a San Fernando de Henares.
Las últimas semanas los decibelios han aumentado considerablemente y el ayuntamiento y los vecinos reactivan su lucha contra la contaminación acústica que generan los aviones que sobrevuelan el municipio rebasando la huella sonora del aeropuerto.
Anticorrupción quiere interrogar a la princesa Corina.
La Fiscalía solicita a la Oficina Antifraude del Reino Unido interrogar por videoconferencia a la amiga del rey Juan Carlos en la investigación sobre el supuesto pago de comisiones ilegales en las obras del AVE a la Meca. El abogado de la empresaria alemana responde que no ha sido contactada y que estaría encantada de cooperar con las autoridades.
Caso Arandina, la Fiscalía pide hasta 40 años de cárcel para cada uno de los exjugadores.
Entre 39 y 44 años. Para el Ministerio Público los hechos constituyen un delito delito contra la libertad sexual, un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y otros dos delitos de agresión sexual en ambos casos también a una menor de 16 años.
Y en deportes, con dos nombres propios, el de Neymar y el de Pogba, Rodrigo de Pablo.
Neymar no quiere jugar en París y el Barça le falta liquidez, así que el entorno del jugador se lo ha ofrecido al Real Madrid, que de momento no contempla su contratación. Zidane pretende a Pogba, pero el United dice que será su capitán. Y en los mundiales de natación, Ona Carbonell acaba de ser plata en solo técnico. Es la 23ª presea que logra la española en la historia de los mundiales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos muy pendientes de la salida de la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz por un accidente que está generando 3 kilómetros de retenciones. También pendientes de un alcance en la circunvalación M40 en la zona de Vicálvaro en sentido A2. Además, mucha precaución esta tarde porque pueden caer tormentas a lo largo de la tarde, especialmente en la zona de la sierra. Así que ya saben, moderen la velocidad y sobre todo mucha prudencia al volante.
Información de servicio público que completamos con la empresa municipal de transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras que se realizan en General Ricardo, se traslada provisionalmente unos 40 metros la parada que estaba ubicada en el número 10. Este cambio afecta a las líneas 34, 35, 118, 119 y N26. Por lo demás, normalidad en estos momentos en el servicio autobús de EMT.
El tiempo.
Calor en la previsión meteorológica, que es lo que toca en el mes de julio. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Sí, pero hoy un poquito menos, porque ayer se dispararon esos termómetros cerca de los 37-38 grados. Hoy nos vamos a quedar en los 35, con viento de suroeste y con probabilidad de alguna tormenta aislada, especialmente en zonas del norte de la región. Hoy las máximas, como apuntaban, no van a subir de los 35. A partir de mañana empezarán a recuperarse, por tanto, no se esperan días de mucho calor.
2 de la tarde, casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Nacho Cerezo en el control de sonido.
Prepárate para la semana con los descuentos más locos, porque llega la Mad Week de Ford con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo hay 999 unidades en stock disponibles con estos descuentos del 17 al 27 de julio. Descubre todo en Ford.es, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte ha superado hoy el escollo de la comisión municipal correspondiente a la espera de la aprobación definitiva en el pleno del lunes 29 de julio. La unanimidad es casi completa en cuanto al futuro de esta vieja operación Chamartín que el gobierno del PP y de Ciudadanos quiere seguir mejorando, aunque de momento el Grupo Socialista se reserva el sentido del voto al no haber tenido tiempo, dicen, para estudiar un expediente tan voluminoso. Marta Zúñiga.
Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid van a votar a favor de la ejecución de Madrid Nuevo Norte y de la edificación de viviendas en las cocheras de Cuatro Caminos. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, considera que Nuevo Norte es mejorable.
Esto es un proyecto para Madrid, esto no es un proyecto solo de Ahora Madrid, Ahora Además Madrid, sino es un proyecto de todos, y así quiero que sea, y así quiero que lo entendamos todos. Y desde luego entiendo que es mejorable. Y que queda muchísimo tiempo, muchísimo recorrido.
El edil de Más Madrid, José Manuel Calvo, espera que las modificaciones no perviertan el proyecto.
Y espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de vivienda pública. O espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de equipamientos, servicios e infraestructuras de transporte que necesita ese ámbito.
Desde el Partido Socialista, Mercedes González no ha tenido tiempo suficiente y así lo ha manifestado para acceder al expediente.
Pues usted ha decidido que el mejor momento para romper los acuerdos es este y tenemos acceso a los expedientes con 48 horas a la comisión. Dos temas trascendentales para esta ciudad.
Se reserva el voto y también lo hace Vox, aunque en principio es favorable. Pedro Fernández.
Pensamos que está bien estructurado respecto a vivienda social. En cuanto al mantenimiento del transporte ferroviario, el respetar todo el enlace de la estación de Chamartín.
El proyecto ha estado bloqueado, recordamos, más de dos décadas.
Todavía de la vida municipal, el Ayuntamiento de la capital estudia recurrir el auto judicial que mantiene las multas en Madrid Central. A media tarde de ayer, horas después de conocerse el doble varapalo que dejaba sin efecto la moratoria de multas, el gobierno dijo que acataba el auto judicial sin concretar la posibilidad de recurrirlo que sí contemplan ahora. Madrid Central se queda porque, según los magistrados, lo que prima es la salud y, más allá del debate judicial, el equipo de Almeida reitera su voluntad de trabajar con todos los afectados para construir un modelo alternativo con el fin de reducir la contaminación en la capital, Marta.
Y así, de hecho, ha anunciado Almeida que el Ayuntamiento va a convocar para el 30 de julio una comisión de seguimiento sobre Madrid Central. Los servicios técnicos, entre tanto, estudian la posibilidad de recurrir esos autos judiciales. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Esta es una cuestión en la que no nos guía la política, sino nos guía la cuestión técnica de si puede prosperar ese recurso, que preliminarmente entendemos que podría ser así, insisto, podría ser así, y por tanto todo dependerá de lo que los servicios jurídicos del Ayuntamiento nos hagan saber al respecto.
Desde Más Madrid y desde el Partido Socialista, José Manuel Calvo y Alfredo González aplauden la decisión judicial.
Madrid Central ha demostrado su efectividad como una medida de lucha contra la contaminación y lo que tendríamos que estar haciendo ahora es discutiendo cómo se amplía el perímetro de Madrid Central y cómo se lleva Madrid Central a otros distritos.
Un auto muy claro, muy duro para las pretensiones del Ayuntamiento y especialmente satisfechos también por ese contenido.
El presidente regional en funciones, Pedro Royán, no ve en Madrid Central un beneficio. En CEIM, su presidente Miguel Garrido, en declaraciones esta mañana en Onda Madrid, se ha referido también a la decisión judicial.
Lo que no podemos es dar la espalda a que Madrid Central no fue tanto un proyecto de movilidad, no fue tanto un proyecto de mejora de calidad del aire, sino que realmente fue un ensayo ideológico.
Un estudio al que ha respondido pues más de 700 comercios es que la bajada media ha sido de un 15% de facturación.
Como decimos, el Ayuntamiento de Madrid va a convocar para el 30 de julio una comisión de seguimiento sobre Madrid Central.
Acabamos de escuchar al alcalde de la capital, que ha visitado hoy el complejo Canalejas junto a la Puerta del Sol, una construcción levantada sobre 7 edificios históricos. Este complejo albergará el primer hotel de la lujosa cadena Four Seasons de España, una galería comercial y 22 viviendas de lujo con precios a partir de los 13.000 euros el metro cuadrado. La apertura tendrá lugar antes de fin de año y las obras, los trabajos en superficie que tanto están dificultando la movilidad en toda esa zona, estarán acabados en octubre. Ángel García, buenas tardes.
Así es, Felipe. Esta mañana la ha visitado las obras el alcalde José Luis Martínez Almeida. Asegura que hacia el mes de octubre podrían estar finalizadas las obras en el entorno de esta plaza de Canalejas que tantos problemas han dado. Y para el mes de diciembre se espera inaugurar el que será el hotel más lujoso de Madrid, un 5 estrellas con 200 habitaciones, entre ellas una suite de 400 metros cuadrados que costará entre 1.200 y 1.500 euros la noche. Habrá también 22 viviendas de lujo, incluido áticos que ya se están pagando por valor de 10 millones de euros. Se prevé también una galería comercial de 5.000 metros cuadrados. Será el corazón del lujo en la capital. Y para el alcalde José Luis Martínez Almeida, esta es una gran oportunidad para la ciudad.
Que va a generar o ha generado 1.000 puestos de trabajo durante todo el proceso de construcción, que va a generar 1.500 puestos de trabajo una vez que se ponga en funcionamiento. Y por tanto, como digo, creo que esta es una de esas oportunidades que tiene Madrid de ganar el futuro, que tenemos que aprovechar entre todos y que nos vamos a permitir crecer en términos económicos.
El complejo, proyectado en 2013, no ha estado exento de polémicas y de problemas, como la afectación y cierre de la línea 2 del metro. Ahora, finalmente, parece que ya encara la recta final y podrá ser una realidad antes de que acabe el año.
2 de la tarde y casi 16 minutos. Pocas novedades en el capítulo de hoy sobre el pleno de investidura en la Asamblea de Madrid para que la popular Isabel Díaz Ayuso pueda convertirse en presidenta regional con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Como no hay ningún escollo concreto conocido, cabe imaginar que la principal dificultad estriba en la escenificación del acuerdo final a tres que permita al presidente de la Cámara, Juan Trinidad, convocar una nueva ronda de consultas una vez superado este bloqueo. José Frutos, Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular dice confiar en que antes de que termine esta semana haya ya un acuerdo para que Vox apoye la investidura de Díaz Ayuso y poder convocar así en unos días después el pleno. En las conversaciones, o más bien contactos entre ambos, parece que no hay ningún problema programático insalvable, según resaltaba la propia Díaz Ayuso.
Yo creo que es una cuestión de que cada partido ahora mismo está negociando su parte y lo importante al final es la solución y el resultado, y es que esto se desbloquee pronto, y es en lo que estoy. Entonces estamos negociando con uno y con otro y la idea es que ya se solucione pronto. No hay un escollo concreto.
Pero la cuestión verdaderamente problemática, como señalabas, es cómo escenificar el acuerdo. Así lo reconocen las fuentes del PP que hemos consultado. Y es que Vox, contrariamente a los deseos de Ciudadanos, sigue insistiendo en una nueva reunión a tres de la que salga el consenso y compromiso definitivos, tarea no carente de complicaciones, como reconoce el presidente regional en funciones, Pedro Royán.
Sentar en una mesa Ciudadanos, Vox, Vox, Ciudadanos, no todos los días resulta sencillo. El Partido Popular, su grupo parlamentario, la propia Isabel Díaz Ayuso está haciendo un trabajo muy generoso en el sentido de tender puentes, de tender continuamente la mano, desde el punto de vista más importante, que es el programático.
Fuentes del grupo parlamentario de Vox nos insisten, sin esa última negociación y reunión a tres, mantendrían el no.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Un viejo proyecto que empieza a ver la luz, aunque las obras no arrancarán hasta el año que viene. La ampliación de la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal para una mejor comunicación entre Leganés y distritos de la capital como Arganzuela, Carabanchel y Usera. Gracias a esta nueva extensión habrá 4 nuevas estaciones, una de ellas en el entorno de Madrid Río, mientras que en Conde de Casal se construirá un gran intercambiador de transportes para dar servicio a los municipios del corredor de la A3, Paloma. Manolasco.
Demanda histórica de los vecinos de Carabanchel, llegar a Conde de Casal, pero pasando por Atocha Renfe, como reconoce Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes en Funciones.
Cumple con la demanda histórica de traer todos los vecinos del distrito de Carabanchel, de Usera, de Arganzuela, lo que es al centro de la ciudad. También, bueno, pues es una demanda de los vecinos de Leganés.
6,3 kilómetros y 4 paradas. En el cruce de los paseos de Yeserías y Santa María de la Cabeza, Palos de la Frontera, Atocha Renfe y Conde de Casal. La primera parada, la solicitada por los vecinos, no estará en Puente de Praga, como pedían, pero sí en el entorno de Madrid Río.
Cualquier posibilidad de propuesta, y me estoy dirigiendo a aquellos vecinos que han propuesto una ubicación concreta de la estación de la zona de Madrid Río, serán contestados y serán informados adecuadamente.
nuevo intercambiador en Conde de Casal para conectar la capital con los municipios del corredor de la A3 y más de 300 millones de euros de presupuesto. Beneficiará a unos 800.000 usuarios.
Bien, supongo que facilitará que la gente pueda llegar más rápido aquí, porque además, teniendo la estación de autobuses aquí, la gente puede llegar a tiempo al trabajo, lo que necesite, así que me parece bien.
Va a facilitar muchísimo lo que es la movilidad por la ciudad, porque coger el autobús es muchísimo más lío.
Como está ahora, pues no nos vale, no nos vale para casi nada.
La línea 11 termina en la Ística, luego ya nos quedamos cortados y no sabemos dónde ir, si para allá o para acá, o para la 5 o para la 6 a la línea. Y así, si viene aquí recto, pues fíjate que bien.
4 meses para estudiar las alegaciones y elaborar el estudio de impacto ambiental para que las obras puedan comenzar en el 2020.
Las entidades vecinales, tanto de Leganés como de Madrid, han estado muy activas durante todo este tiempo y han planteado una serie de correcciones al proyecto en forma de alegaciones, entre otras cosas para conseguir, por ejemplo, una parada de esa línea 11 en el barrio de Comillas. Pedro Casas, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto.
Estamos alegaciones, tanto en nombre de la Asociación de Vecinos y respaldada por además otras 200 alegaciones firmadas individualmente por vecinos del barrio. Nosotros lo que pedíamos es que haya una parada de metro antes de cruzar el río, ¿no? Porque desde la Plaza Lítica hasta Arganzuela, pues pasa por debajo del distrito de Carabanchel sin tener ninguna otra parada, cual nos parecía que era un despilfarro.
2 meses va a estar cerrado el andén de la línea 4 de metro en la estación de Bilbao para la instalación de un ascensor. El cierre tendrá lugar desde este sábado y hasta el 20 de septiembre, de tal forma que mientras duren los trabajos, los trenes pasarán por la estación, pero no van a efectuar parada. El servicio de la línea 1 va a funcionar con total normalidad. Fátima Sotorrío.
Serán 2 meses de mucha paciencia para los usuarios de la línea marrón.
¿Es un perjuicio para todos los demás usuarios? Sí.
Es algo que tienen que hacer en todos los metros, que puedan tener accesibilidad para todos. Lo que pasa es que para los que vivimos cerca y nos transportamos en metro, pues es una putada.
Pero todo por un bien superior, porque cuando la estación de Bilbao reabra, allá por el 20 de septiembre, tendrá una mejora vital para las personas con movilidad reducida. 7 ascensores que les permitirán el acceso de la calle a las vías.
Las personas que son discapacitadas, con silla de ruedas, por los bebés.
Las obras son necesarias, con lo cual pues tenemos que pagar un pequeño precio, ¿no?, para una mejora del servicio.
Todo lo que sea accesibilidad para las personas con movilidad reducida sí que se tendría que hacer.
Con un presupuesto de 8 millones de euros se aprovecha la obra para modernizar los revestimientos, las instalaciones y la tecnología obsoleta de la línea 4 de metro. Eso sí, los trenes de la línea 1 sí que seguirán parando en la estación de Bilbao.
Todavía en el suburbano, a las quejas de los maquinistas y usuarios por los mayores tiempos de espera hasta que llegan los trenes, se suman estos días las de las elevadas temperaturas tanto en los andenes como en el interior de los vagones. Jesús Clemente.
En pleno verano madrileño, uno de los refugios del calor, el suburbano se convierte en un horno de 32 grados para los usuarios. El metro de Madrid y quienes viajan en él están que arden.
En unas puntas el aire acondicionado va flojísimo, onipuesto, lleno de gente, los vagones, en fin, que se pasa bastante calor.
Si, por ejemplo, coges la línea 1, tienes masificación y luego vas, vamos, que como si no te hubieras duchado. Ahora en verano ponen menos metros.
En horas donde hay mucha gente sí hace calor, pero hace casi más calor en las galerías que en los vagones, ¿eh?
Así que cuando hay más, cuando estamos vacíos a últimas horas y tal, hace incluso te da alivio entrar al metro porque hace más fresquito, pero ahora puntas.
Quizá las que hemos escuchado formen parte de las 65 quejas que denuncia el sindicato de maquinistas, han recibido en apenas 48 horas y que hablan de los efectos nocivos del calor en la salud de los viajeros. Sergio Martínez, el portavoz.
Esta situación, junto a la falta de maquinistas y por tanto falta de trenes, está provocando a los viajeros agobio, estrés por aglomeraciones, tanto en andenes como en trenes, llegando a provocar en algunos casos incluso desmayos.
Desde Metro aseguran que todos los trenes tienen aire acondicionado, a diferencia de los andenes, donde son unos ventiladores los que regulan la temperatura en base a un algoritmo.
En San Fernando de Henares se han reanudado las reivindicaciones por los ruidos que soportan por los sobrevuelos de los aviones del aeropuerto de Barajas. Buscan unirse los municipios afectados para hacer presión sobre AENA, la empresa pública encargada de marcar las rutas de los aviones. Cuéntanos, corresponsal en la zona, Esther Bernabé.
Aseguran que desde hace aproximadamente un mes reciben notificaciones de AENA de que se está empleando la configuración sur y eso que no ven que las condiciones meteorológicas sean adversas. Javier Corpa, el alcalde, explicaba lo que están viviendo sus vecinos.
Porque los vecinos y vecinas de San Fernando estamos comprobando desde que tomamos posesión hace un mes que estamos sufriendo el ruido de los aviones del aeropuerto de Barajas porque se están haciendo sobrevuelos prácticamente a diario sobre nuestra ciudad.
Y la unión hace la fuerza, por tanto, varios municipios serán los que se añadan a estas reivindicaciones.
Trasladar por carta a aquellos municipios que se quieran sumar a esta lucha, porque le tenemos que dar un mensaje a AENA y es que cumpla la legalidad y que cuando se sobrevuele cualquiera de los cascos urbanos de nuestras ciudades sea por una cuestión totalmente justificada y bajo nuestro criterio, bajo nuestro punto de vista, no está siendo así.
Aseguran que AENA está abusando en el uso de la configuración que más perjudica a los vecinos de la zona.
La recuperación económica que arrancó en el año 2014 no ha comenzado a llegar a los salarios madrileños hasta el año 2017. Es la principal conclusión del informe que ha elaborado Comisiones Obreras, un estudio sobre los sueldos en la Comunidad de Madrid que analiza los datos correspondientes al año 2017, un informe que se ha realizado con datos, con cifras del Instituto Nacional de Estadística. José Luis Urgel.
La Comunidad de Madrid salió de la crisis hace 5 años gracias al incremento del PIB regional, pero aunque la riqueza aumenta, no se distribuye equitativamente, sino que se concentra en una minoría, en aquellos con mayores rentas y patrimonios, mientras que la gran mayoría no le llega a la recuperación. Y si algo llega, son las migajas, señalan desde Comisiones Obreras.
Mientras que en Madrid los beneficios empresariales y el Producto Interior Bruto crecen desde hace ya unos años, en concreto desde el 2014, los salarios no se han visto incrementados.
El salario bruto medio anual en 2017 en Madrid fue de 27.089 euros, es decir, algo más de 1.930 al mes. Esta cantidad supone un incremento de 758,98 euros respecto al año anterior. Por sectores, el salario medio más alto corresponde a industria, seguido del sector servicios y, por último, la construcción. En cuanto a la brecha salarial, sigue existiendo y no cesa porque las diferencias entre hombres y mujeres crecen en 141 euros, un 2,42%. El informe también certifica la precarización de los jóvenes menores de 25 años.
Estamos llegando a un empobrecimiento claro de una población de las mujeres y de los jóvenes menores de 25 años. Uh-huh. Unido a lo que está siendo el incremento de los precios del alquiler y de la vivienda en general, el incremento de los precios de tasas universitarias, por ejemplo, está haciendo, precarizando de una manera muy alarmante a la juventud madrileña.
En el resto de edades, a más edad, mayor salario, siendo entre los 45 y 54 años cuando mayor remuneración se recibe, tanto hombres como mujeres.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El Sindicato Unificado de Policía ha pedido pistolas Taser como parte de la dotación de los agentes de seguridad ciudadana con las que neutralizar a los delincuentes sin causarles daño. Una reclamación que vuelven a hacer tras el suceso ocurrido ayer por la mañana en el distrito madrileño de Carabanchel, donde un agente disparó a la cadera de un joven armado con un cuchillo que intentó apuñalar a varios de los agentes. El hombre, de 23 años y que padece una enfermedad mental, tenía numerosos antecedentes policiales. Desde el sindicato creen que es preferible asumir el coste de estas pistolas antes que los riesgos que supone el uso del arma reglamentaria en situaciones de tanta tensión. Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Creemos que es un arma pues de defensa intermedia que es muy útil porque ante una persona como era el caso de ayer, que era alguien que tiene perturbadas sus facultades mentales, alguien que esté bajo el efecto de las drogas o alguien que simplemente es agresivo, pues permite neutralizarle sin asumir los riesgos que conlleva el hecho de disparar un arma de fuego. Parar una pistola es muy difícil, o sea, apuntar con una pistola y más en una situación de tensión, en movimiento, es un ejercicio realmente difícil.
La Policía Nacional ha detenido a dos hermanos como presuntos autores de 11 robos con violencia a bordo de motocicletas en el distrito de Retiro, con las que se acercaban a las víctimas y mediante un tirón robaban sus pertenencias y objetos de valor. Los jóvenes se cubrían siempre con cascos para ocultar sus rostros y se aproximaban a las víctimas que circulaban por la acera para hacerse con los bolsos, teléfonos móviles y demás objetos de valor. La investigación sigue abierta a cargo del grupo de la Policía Judicial de la comisaría de Retiro, ya que no se descarta la implicación de los arrestados en otros hechos similares. Esto nos contaban desde la jefatura de policía.
Los jóvenes, a bordo de motocicletas y cubriéndose siempre con casco para ocultar sus rostros, se aproximaban sorpresivamente a las víctimas, que éstas circulaban por la acera, y se hacían con sus bolsos, teléfonos móviles y demás objetos de valor. A continuación, huían del lugar de los hechos con rapidez. Circulaban por la acera o por la calzada en sentido contrario y ponían en peligro tanto a las víctimas como a peatones y usuarios de la vía.
Una de las citas musicales del día nos lleva hasta los veranos de la villa, al auditorio de los Jardines Bajos del Puente de Segovia, con las actuaciones de tres grupos y entre ellos Chietos Magazine, con su sonido electrónico y siempre divertido.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Pedro Sánchez no descarta ser investido presidente del gobierno con los votos de los independentistas catalanes, PNV, EH Bildu y el Partido Regionalista de Cantabria. Así lo ha indicado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, al ser preguntada sobre la posibilidad de que la investidura salga adelante con la abstención de Unidas Podemos y los votos a favor de esas otras formaciones.
Nosotros contemplamos como corresponde y como tenemos que hacer y como hemos dicho completamente en serio y de manera respetuosa para todos los grupos de la Cámara, porque representan la diversidad ideológica de los españoles, que la investidura tiene que salir la semana que viene. Si el señor Iglesias vota que no, va a votar exactamente igual que el señor Abascal, por lo que nos han dicho, igual que el señor Casado, igual que el señor Rivera. Eso se parece mucho a un frente de obstrucción al sistema democrático frente a quien ha ganado ampliamente las elecciones.
Vía libre después de 25 años de bloqueo para la vieja operación Chamartín. El desarrollo urbanístico más importante de España ha salido adelante en la comisión municipal correspondiente con el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos y también de Más Madrid, mientras que PSOE y Vox se reservan el sentido de su voto para la sesión plenaria del próximo 29 de julio, donde será aprobado de forma definitiva. Mariano Fuentes, responsable de urbanismo municipal, José Manuel Calvo y Mercedes González, concejales de Más Madrid y del PSOE.
Esto es un proyecto para Madrid, esto no es un proyecto solo de Ahora Madrid, Ahora de Más Madrid, sino es un proyecto de todos, y así quiero que sea y así quiero que lo entendamos todos. Y desde luego entiendo que es mejorable y que queda muchísimo tiempo, muchísimo recorrido.
Y espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de vivienda pública, o espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de equipamientos, servicios e infraestructura de transporte que necesita ese ámbito.
Pues usted ha decidido que el mejor momento para romper los acuerdos es este, y tenemos acceso a los expedientes con 48 horas a la comisión. Dos temas trascendentales para esta ciudad.
Y un día después de su último revés judicial, el gobierno municipal del Partido Popular y Ciudadanos anuncia que está estudiando recurrir la doble decisión judicial que avala Madrid Central. El ayuntamiento está obligado a mantener las multas tras ese doble varapalo, mientras el equipo de Almeida prefiere poner el acento en que esa zona de bajas emisiones fue un fracaso que ellos se han propuesto enmendar.
Aspiro que al final de mi mandato el comisario de Medio Ambiente no me envíe una bronca echándome una bronca como ha sucedido con este equipo de gobierno, que el comisario de Medio Ambiente me felicite por haber obtenido los resultados que se esperan por la Unión Europea en la lucha contra la contaminación.
Es miércoles, es 17 de julio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Presentada la ampliación de la línea 11 de metro.
Las obras van a empezar en 2020 y Madrid-Río tendrá una nueva estación. La ampliación de la línea 11 incluye además otras dos estaciones nuevas, una en Palos de la Frontera y otra en Atocha. Renfe, en Conde de Casal, habrá un nuevo intercambiador. 800.000 madrileños se beneficiarán de estos trabajos.
La anticorrupción pide interrogar a la princesa Corina.
La Fiscalía solicita a la Oficina Antifraude del Reino Unido interrogar por videoconferencia a la amiga del rey Juan Carlos en la investigación sobre el supuesto pago de comisiones ilegales en las obras de la Vía a la Meca. El abogado de la empresaria alemana responde que no ha sido contactada y que estaría encantada de cooperar con las autoridades.
Caso Arandina, la Fiscalía pide hasta 40 años de cárcel para cada uno de los exjugadores.
Entre 39 y 44 años para los tres exjugadores. Para el Ministerio Público, los hechos constituyen un delito contra la libertad sexual y un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años.
Golpe policial contra el fraude en el fútbol.
Es la operación DIN desarrollada por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil. Se investiga una trama en el traspaso de futbolistas y la concesión de préstamos abusivos a clubes con dificultades económicas que habría defraudado más de 5 millones de euros. Entre los investigados están Juanma López y Mariano Aguilar, exjugadores del Atlético de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Novedades, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras. De salida de la capital, dificultades en la A2, en Torrejón de Ardoz y en la M40. Está congestionada, sobre todo en la zona de Coslada, dirección a la Autovía de Valencia, y en Vicálvaro, sentido a la A2.
El tiempo.
Hoy con temperaturas algo más suaves, aunque todavía con calor que irá a más. Antonio López, muy buenas tardes.
Así es, hoy parece que nos concede una ligera tregua. Hace calor, pero va a hacer menos que, por ejemplo, la jornada de ayer, en la que alcanzamos hasta los 37 y 38 grados con ese calor abrasador. Hoy nos vamos a quedar en torno a los 35 en la capital. Ya empieza a soplar viento de suroeste y está activado desde las 2 hasta las 8 de la tarde el aviso amarillo por la Agencia Estatal de Meteorología por tormentas que se pueden producir sobre todo en zonas de sierra. No serán demasiado virulentas, pero sí hay caldo de cultivo para que se produzcan. Mañana comenzarán a remontar lenta y gradualmente esas temperaturas máximas, situándose de nuevo cerca de los 36-37 grados. El viernes 37-38 y para el fin de semana cerca de los 40.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Ahora seguimos.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
A 5 días del inicio del pleno de investidura en el Congreso de Pedro Sánchez continúa el cruce de acusaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Las negociaciones entre ambas partes están rotas y los socialistas centran ahora el apoyo a su investidura en los grupos minoritarios con los que se están reuniendo. Flor Carazo.
Carmen Calvo ha acusado a Pablo Iglesias de sumarse al frente de obstrucción a la democracia que representan, dice Abascal, Casado y Rivera, si vota no a la investidura de Sánchez. Le ha recordado que es el cuarto grupo de la Cámara y que no puede imponer sus cargos. La vicepresidenta no ha descartado que el jefe del Ejecutivo sea investido con los votos de los independentistas catalanes, PNV, Bildu, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria.
Nosotros contemplamos como corresponde y como tenemos que hacer y, como hemos dicho, completamente en serio y de manera respetuosa para todos los grupos de la Cámara, porque representan la diversidad ideológica de los españoles, que la investidura tiene que salir la semana que viene.
Para el diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, el comportamiento del PSOE es incomprensible a no ser que haya llegado a un acuerdo con el PP. Ha recriminado a los socialistas sus descalificaciones.
El gobierno debería intentar utilizar otras técnicas de seducción para poder conseguir votos en la Cámara. Y creo que descalificar a aquellos con los que uno quiere llegar a acuerdos suele ser una mala política para poder llegar a acuerdos. El tono, las formas y el fondo quizás deberían replanteárselo si lo que quieren es poder sumar votos suficientes.
Rotas las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, los socialistas se centran en las reuniones con los grupos minoritarios para buscar otros apoyos. A esta hora, el secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, mantiene un encuentro con el representante de Compromís, Joan Baldoví. Ayer fue la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, quien se reunió con Esquerra. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha insinuado que se abstendrán.
La posibilidad de que cobran las fuerzas es la de no bloqueo y de intentar hacer política. En un debate están abiertas todas las opciones, pero el sí es una opción muy, muy remota. Evidentemente no hemos entrado en ningún tipo de negociación y es muy remota.
Esquerra decidirá el viernes su voto de cara a la investidura.
Desde Cataluña, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha pedido a Pedro Sánchez una propuesta para dar voz a Cataluña, sin la que, según ha asegurado en una carta en La Vanguardia, su posición es votar no a esa investidura. Los políticos en prisión preventiva, recordamos, enviaron hace unas semanas una misiva defendiendo la abstención, postura que también defiende la cúpula del PDeCAT o el expresidente Artur Mas. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moraga.
Quim Torra mantiene el no a Pedro Sánchez. En la carta abierta al presidente relata las dos reuniones que mantuvo y dice que el balance es totalmente negativo. Insiste en que se tiene que celebrar un referéndum en Cataluña y que es condición sine qua non para tener su apoyo en la investidura por parte de Junts per Catalunya. Torra, que no ha escondido la fractura estratégica del independentismo, ya que incluso hay diputados dentro de Junts per Catalunya favorables a dar el sí a Sánchez. Y de los independentistas, quienes tienen claro que no bloquearán la investidura, es Esquerra Republicana. Gabriel Rufián lo dejaba claro.
Que hay que hablar, hay que dialogar y hay que negociar. Esta legislatura tiene que ser sí o sí la legislatura del diálogo, de la negociación y sobre todo del retorno de un conflicto político a la política.
Eso sí, tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya coinciden en solo dos conceptos, diálogo y negociación.
El gobierno ha respondido a Torra diciendo que Cataluña tiene voz desde hace 40 años y que con el PSOE no habrá referéndum. La autodeterminación está fuera de cualquier acuerdo. Escuchamos a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y a la vicepresidenta, Carmen Calvo.
Las imposiciones, las líneas rojas, aquí solamente hay una línea roja, que es la de la Constitución y el marco legal. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de la Constitución y marco legal está ahí y todo lo que no esté no existe.
El derecho a la autodeterminación no existe en ninguna democracia, tampoco en la nuestra. Así que eso está fuera completamente de cualquier acuerdo, negociación, ni diálogo, ni nada que se le pueda parecer y que cada grupo parlamentario o partido político está en su perfecto derecho en la sesión de investidura de tomar la decisión que corresponda.
Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad inconstitucional y nula la reprobación del rey efectuada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de octubre por el discurso que pronunció Felipe VI tras el referéndum ilegal de independencia, una reprobación en la que el Parlament expresaba su compromiso con los valores republicanos. Los magistrados consideran que el documento aprobado no solo tenía intencionalidad política, sino que buscaba efectos jurídicos vinculados con los planes de los partidos independentistas y también su desafío al Estado. La Fiscalía Anticorrupción estudia opciones para interrogar a Corina Wittgenstein por los contratos del AVE a la Meca. Sobre este asunto habló la amiga del rey Juan Carlos en una de las conversaciones grabadas por el comisario de Policía Villarejo. Anticorrupción ha solicitado al Reino Unido, donde reside, que declare desde allí por videoconferencia tras haber expresado su temor de volver a España. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Corina dijo en un escrito remitido a los juzgados de Madrid que tenía miedo de venir a España, que temía por su integridad física. Así que la Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido a un organismo británico, la SFO, una oficina antifraude, para poder interrogarla a través de videoconferencia. Quiere saber el Ministerio Público lo que conozca la amiga del rey emérito sobre cómo se firmó el contrato del AVE a la Meca y qué empresas y personas recibieron por ello comisiones ilegales. Corina, en la conversación grabada por Villarejo, apuntaba a que parte de esas comisiones llegaron al monarca, pero la Fiscalía lo archivó porque fue en una etapa en la que Juan Carlos aún no había abdicado y era, por tanto, inviolable. Sin embargo, la investigación sobre esas obras del AVE a la Meca sí salpican a empresas como OHL, una de las que participó. De momento, la Fiscalía no ha obtenido respuesta del Reino Unido, pero la afectada, a través de su abogado, ha dicho que estaría encantada de cooperar y de que el asunto se ventile en los tribunales.
En los tribunales seguimos porque la Fiscalía ha presentado hoy su escrito de acusación contra tres exjugadores de la Arandina por agresión sexual a una menor de 15 años. Solicita para ellos el Ministerio Público 40 años de cárcel y que esperen en prisión provisional, Lupe, la celebración del juicio.
La Fiscalía acusa a Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo de un delito contra la libertad sexual y tres delitos de agresión sexual, que suman penas de hasta 40 años de cárcel para cada uno de ellos. La víctima, una niña de 15 años, edad que ellos sabían y que los conocía. Tras entablar conversaciones por teléfono y redes sociales, acudió al domicilio de los tres acusados y allí la obligaron a mantener relaciones. La denuncia la puso el padre de la menor después de que ella le contara lo ocurrido y que no opuso resistencia para evitar males mayores. El club de la Arandina dio de baja a los tres futbolistas de manera inmediata y definitiva y expresó su firme condena a cualquier acto de violencia sexual. La Fiscalía ha solicitado, además de la prisión, que indemnicen a la víctima con 50.000 euros por daños morales y que tras cumplir la pena de cárcel se les impongan 10 años más de libertad vigilada.
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha reactivado la investigación de ese asunto judicial. El viernes acudirá voluntariamente a declarar el ex consejero Salvador Victoria, uno de los investigados en esta trama de supuesta corrupción que salpica al Partido Popular. Hoy ha citado como testigos a la hermana del empresario Javier López Madrid y al que fuera ex vicepresidente de la patronal madrileña Alfonso Carcasona. Se investiga el amaño en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales. Entre los delitos que se atribuyen a los implicados está la prevaricación, el cohecho y la malversación de caudales públicos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La compañía Amazon va a ser investigada por la Comisión Europea, puesto que actualmente está vendiendo productos que atentan contra la competencia. Se acusa a esta multinacional de hacer un uso irregular de datos de minoristas independientes que operan en su sistema. Julio César Cobos.
La venta online de Amazon cada vez es más creciente, pero la multinacional de Seattle cada vez se está aprovechando más de su competencia minorista. Esa competencia les proporciona numerosos datos de clientes, produciéndose algo que la Unión Europea está calificando como ilegal, muy sensible y abusivo. La comisaria Margret Vestager está llevando a cabo esta investigación y ya ha pedido la documentación pertinente al gigante norteamericano para aclarar si el uso de la valiosísima información acumulada en su plataforma lo hace para afectar a la competencia y beneficiarse Amazon. La Unión Europea también investiga el papel que hace la caja Buy Box, donde los usuarios envían productos a la lista de la compra, una caja vital para saber preferencias a través de vendedores terceros que llegan a Amazon.
Y aquí en España, el fútbol de nuevo como origen de una investigación por fraude fiscal en la compraventa de derechos de jugadores en primera y en segunda división. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria están investigando en varias ciudades, entre ellas Madrid, un entramado societario que podría haber defraudado más de 5 millones de euros a Hacienda mediante un fondo de inversión con sede en Malta que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y también a la financiación de fichajes y clubes españoles con dificultades económicas. El exjugador del Atlético de Madrid, Juanma López, figura, Julio César, entre los principales investigados.
Sí, Juanma López, su mujer, el exfutbolista intermediario también del Atlético, Mariano Aguilar, y su hermano Miguel, a estas cuatro personas se les acusa de no tributar en España las operaciones que realizaron con fichajes de jugadores y los rendimientos de la concesión de préstamos a equipos españoles de fútbol. Por este motivo están citados mañana a declarar y el viernes ante el juez número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Desde 2018, la Guardia Civil y la Oficina de Investigación del Fraude venían persiguiendo al grupo inversor Dogem y a su rama en España. Tenían domicilio en Malta, pero tanto Juanma López como Mariano Aguilar realizaron operaciones de adquisición de derechos de jugadores del Atlético de Madrid como Gila Bogi, Falcao y de Miroslav Stepanovic con Dobbia y Baba del Sporting. En total defraudaron a Hacienda cerca de 5 millones desde 2013. El juez de la Mata concluye que Dogem Sport contó con un establecimiento en España que ha tratado de ocultar simulando que su gestión se realizaba desde Malta.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La mitad de los centros de salud y consultorios de la Comunidad de Madrid van a tener problemas en las unidades de pediatría. Es el caso, por ejemplo, de varios municipios de la comarca del Guadarrama, el Alto Manzanares, como Guadalís, Soto del Real o el Boalo, Cerceda, Matalpino. Corresponsal, Pilar Rivera.
Municipio donde 1.896 niños tienen que ser atendidos por profesionales no especializados, razón por la que vuelven a reclamar más pediatras. Leticia Cubillo es la concejal de Sanidad en el Boalo.
Solicitamos, aprovecho, a la Dirección Asistencial Norte que eleve nuestra petición a la Gerencia de Manzanares y que establezca como uno de sus objetivos prioritarios la ampliación de la plantilla de pediatras de atención primaria para dar cobertura a toda la población en esta edad.
Una situación que además les obliga a desplazarse al vecino Manzanares el Real, cabecera de la comarca. José Luis Labrador, alcalde.
Desde Manzanares el Real nos solidarizamos con el resto de municipios de la zona, como es el caso del Boalo, Cerceda, Matalpino, de Soto del Real, de Guadalís, los cuales sí que se van a ver afectados por esta decisión, por esta aplicación del plan de contingencias de veraniegas de la Comunidad de Madrid, como en otros años, y esperamos que desde la Comunidad de Madrid se puedan poner una solución más acorde a las necesidades asistenciales.
Desde la Consejería de Sanidad aseguran que la asistencia está garantizada.
El Ayuntamiento de Parla se ha visto obligado a instalar sistemas de climatización portátiles en las tres casas de niños públicas y de gestión municipal de la localidad para poder combatir las altas temperaturas. Cristina Espina.
Esta es la medida que han tomado ante el sofocante calor que tenían que soportar no solo los adultos, sino también niños de 0 a 3 años en esta localidad. Una solución rápida y temporal, según ha dicho el concejal de Educación, José Manuel del Cerro.
Como es una solución rápida que hay que dar, porque durante el mes de julio los niños de 0 a 3 tienen clase y están soportando temperaturas de 34, 35, 36 grados en las horas más graves del día. Buscamos una solución a largo plazo, lo cual es inviable a día de hoy porque no se puede poner esa tipo de instalación ahora de aire acondicionado ni similar. Tenemos que dar una respuesta rápida y de momento para este curso lo que hacemos es dar una respuesta poniendo climatizadores en las casas de niños que son dependencia directamente del ayuntamiento.
En cuanto a los centros públicos de primer ciclo de educación infantil de titularidad regional, continúan reivindicando la necesidad de climatizar estos espacios. De momento no parece que esto vaya a pasar este mismo verano, según adelanta del Cerro, por lo que ya han pedido una reunión con la dirección del área territorial Madrid Sur para mediar y reclamar a la Consejería de Educación que intenten paliar los efectos del calor extremo de la temporada estival. municipal.
Noticia también en Las Rozas, donde se va a cerrar la empresa municipal de gestión urbanística, como nos cuenta María Martínez de Mora.
La empresa de la vivienda y el suelo de Las Rozas desaparecerá tal cual se conoce hoy. Según el alcalde José de la UZ, el modelo está agotado y las circunstancias actuales necesitan de otras estructuras que ofrezcan soluciones eficaces. Por ese motivo, y gracias al apoyo de Vox, el ejecutivo roceño cerrará la entidad.
Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de dar por amortizado el proyecto de la empresa de la vivienda y del suelo de Las Rozas, de afrontar nuevos retos. Es verdad que en las conversaciones que hemos tenido con los distintos grupos y especialmente con varios acuerdos que hemos tenido con Vox en las últimas semanas, pues hemos visto la necesidad de pasar página a la MGV, la empresa municipal de la vivienda, sobre todo tal y como la concebimos hasta ahora, y que la legislatura pasada no ha sido lo más óptimo para los vecinos.
Se realizará un estudio para analizar y ver cuál es la mejor forma de cierre y las alternativas a partir de ese momento. Por parte de Contigo por Las Rozas no se han mostrado en contra de la decisión, pero sí exigen que se pongan en marcha políticas de vivienda pública que cubran las necesidades del municipio.
Onda Madrid, deportes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy empezamos con un nuevo giro en el guión del caso Neymar. Su club, el Paris Saint-Germain, ha rechazado una oferta del Barça de 40 millones de euros más Rakitic y Coutinho. Y ahora el entorno del brasileño ha ofrecido los servicios del jugador al Real Madrid, la Juventus, el Bayern y el Manchester. Lo que está claro es que Neymar no quiere vestir más la camiseta del Paris Saint-Germain y su técnico Thomas Tuchel lo asume.
Siempre me decepciona si un jugador llega tarde, pero ya está claro entre nosotros, ahora es una cosa entre el club y Neymar. ¿Sabía que quería irse? Sí, lo sabía. ¿Antes de la Copa América? Sí. Yo no sé lo que va a pasar, solo sé que yo soy el entrenador, Neymar está aquí y mientras siga en el vestuario, contaré con él.
El club más activo en el mercado en las últimas horas ha sido el Atlético de Madrid. A falta de confirmación oficial, los rojiblancos han completado su defensa con las llegadas de Kieran Trippier, lateral derecho del Tottenham, por 30 millones de euros, y la del central del Español, Mario Hermoso. Además, sigue el interés por James Rodríguez, y de todos los nombres habla el presidente Enrique Cerezo.
Al Atlético de Madrid siempre nos interesan grandes jugadores. Indiscutiblemente James es un gran jugador, pero de eso a que vaya a venir al Atlético de Madrid hay un trecho.
¿Y están en contacto con el Real Madrid?
Que yo sepa, no. ¿De qué te ríes?
No, no, yo le pregunto, usted me responde.
Pues ya, yo ya te he respondido. Y no te rías.
¿Le gustaría que viniese?
Hombre, siempre que sea un buen jugador, a todo el mundo nos encanta tener grandes jugadores en nuestro equipo, ¿no? Y James es un gran jugador.
Se habla también de muchos otros, que está a punto de cerrarse el lateral derecho del Tottenham, también Mario Hermoso. ¿Cómo van las incorporaciones en defensa?
Bueno, pues ten en cuenta de que hemos tenido muchas y alguna más que tendrá que venir, pero en estos momentos estamos en negociaciones con lo que tú me estás contando antes.
¿Tienen buena pinta?
Bueno, depende de cómo son las judías, blancas o pintas.
Declaraciones del presidente Enrique Cerezo. Mientras el Real Madrid continúa con el stack de pretemporada en Montreal, con la única ausencia sobre el campo de lesionado Brahim, y valora cómo está yendo la pretemporada blanca Toni Kroos, que cumple esta semana 5 años en el club.
Seguro que vamos a estar un poco cansados porque entrenamos muy duro, pero no, estos partidos son para coger un poco ritmo, a tomar un poco sensaciones del primer partido y tener un buen ritmo y bueno, nada más. Jugamos para todos los títulos como siempre.
Con respecto al caso Pogba, nueva vuelta de tuerca de su entrenador en el United, dice Solskjaer que cuenta con él como capitán. Le preguntan si será uno de los capitanes y que si puede explicar esa decisión. Dice que sí lo será y que ahora no necesita explicar nada y que ya discutirán de ello más adelante. Más cosas, vuelven a reunirse esta tarde la Federación y la Liga para buscar una solución al conflicto de los partidos de los lunes y de los viernes. En el Europeo Sub-19, ayer ganaron las chicas a Bélgica, hoy los chicos juegan su segundo partido ante Portugal a las 5 menos cuarto de la tarde. Y hoy se reanuda también el Tour de Francia tras la jornada de descanso de ayer, etapa previa a la llegada a los Pirineos, 167 kilómetros llanos entre Albi y Toulouse. El viernes crono individual y el sábado la subida al Tourmalet. Y acabamos con los Mundiales de Natación de Corea. Nueva medalla para Ona Carbonell, la tercera en este mundial, 23 en total, en este caso plata en solo técnico. En waterpolo, derrota de España ante Hungría 11-13. El viernes nos jugamos la clasificación para los cuartos de final frente a Nueva Zelanda.
Y además en la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Una novela victoriana, un guiso de lentejas.
Enredo, dilemas morales, duelos de honor, aristócratas infieles y amantes despechadas. Escrita por Mary Cholmondeley, precursora del movimiento feminista New Woman, fue un bestseller de la época, lanzado ahora por Edurne Editorial, en la traducción de Ricardo García Pérez, un tratado sobre la mentira, el engaño y la decepción a través de dos mujeres, una escritora y una rica heredera, su amistad y su relación con el amor. Eva Coscuyuela, librera y crítica.
Dos mujeres con mucho carácter que no se resignan a ser lo que la vida ha destinado para ellas, que se ahogan en ese destino que la sociedad tan pacata y tan represora impone a las mujeres de su época.
Ya puestos, María José, no sé si nos puedes contar a qué libro te vas a ir de vacaciones.
A unos cuantos, porque como las vacaciones ya las he agotado, es lo que tiene. El caso es que tu pregunta es también lema de la campaña del Gremio de Libreros de Madrid. Podemos sumarnos a ella en redes sociales con el hashtag Librerías en Verano y junto a él añadir foto, comentario o recomendación del libro en cuestión. Pablo Bonet, secretario.
Simplemente tenéis que comprar un libro en cualquiera de nuestras librerías y contestar en las redes sociales con el hashtag Librerías en Verano a una de estas dos preguntas: ¿en qué lectura estás sumergido o sumergida? ¿Y qué libro no faltaría en tu maleta?
Y todo esto en un día en el que vamos a echar de menos especialmente a Andrea Camilleri.
El escritor italiano fallecido a los 93 años a consecuencia de un paro cardíaco, creador de toda una serie alrededor del comisario Salvo Montalbano en títulos como La forma del agua o El ladrón de meriendas. Novela negra que también nos acercó a la mafia o a una curiosa mezcla del mito de Ulises con los cuentos de Andersen.
Y además sesiones de música ochentera en la Sala Cero del Palacio de la Prensa.
Back to the 80s dura hasta las 5:30 de la mañana, con disc jockeys pinchando los éxitos de aquella década de Michael Jackson, Bowie, Madonna, Alaska o Miguel Bosé. Recreación acompañada también de los videojuegos de entonces para echar partidas de Mario Bros o Pac-Man Los Comecocos. Álvaro Martín, director de comunicación.
Todos los viernes y sábados a partir de las 12 disfruta de la noche más ochentera de Madrid con los mejores DJs del momento. Además, podrás jugar a las máquinas recreativas de la época mientras disfrutas de las actuaciones más divertidas.
No sé de qué compás te deslizaste.
Es Luis Pastor, que actúa en Galileo Galilei.
Extremeño de nacimiento y vallecano de adopción, le escucharemos en esta sala a partir de las 9.
Las tiendas se han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores, mayo. Es una estatua de sal.
Se fue mi tren, también el barco. Solo en mi puerto de mar.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Luz verde a la operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte.
El proyecto bloqueado desde hace 25 años sale adelante en comisión y con el apoyo de Más Madrid, PP y Ciudadanos. El visto bueno definitivo será en el pleno del próximo 29 de julio. Prevé la construcción de más de 10.000 viviendas y permitirá la creación de más de 240.000 empleos.
El ayuntamiento estudia recurrir el auto que mantiene las multas en Madrid Central.
Martínez Almeida reitera su voluntad de trabajar con todos los afectados para construir un modelo alternativo que reduzca la contaminación en la capital.
Esta es una cuestión en la que no nos guía la política, sino nos guía la cuestión técnica de si es, pues, puede prosperar ese recurso, que preliminarmente entendemos que podría ser así, insisto, podría ser así, y por tanto todo dependerá de lo que los servicios jurídicos del ayuntamiento nos hagan saber al respecto.
La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar también mañana la instalación de cámaras de seguridad en Tetuán y en Vallecas.
Presentada la ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.
Las obras empezarán en 2020 y entre las cuatro nuevas estaciones habrá una en Madrid Río y en Conde de Casal un intercambiador. 800.000 madrileños van a beneficiar de esta ampliación.
Bien, supongo que facilitará que la gente pueda llegar más rápido aquí, porque además, teniendo la estación de autobuses aquí, la gente puede llegar a tiempo al trabajo, lo que necesite, así que me parece bien.
Va a facilitar muchísimo lo que es la movilidad por la ciudad, porque coger el autobús es muchísimo más lío.
Metro cierra los andenes de la línea 4 de la estación de Bilbao a partir del próximo sábado para la instalación de un ascensor. El servicio se restablecerá el 21 de septiembre.
Vuelven los problemas de ruido a San Fernando de Henares.
Las últimas semanas los decibelios han aumentado considerablemente y el ayuntamiento y los vecinos reactivan su lucha contra la contaminación acústica que generan los aviones que sobrevuelan el municipio, rebasando ahora la huella sonora del aeropuerto. Javier Corpas, el alcalde.
Y estamos viendo que este mes de julio está siendo especialmente duro para los vecinos de San Fernando, porque solo con salir a la calle muchas tardes, bueno, pues estamos padeciendo unos ruidos insoportables, sobre todo en algunas zonas, sobre todo en la zona más baja de nuestra ciudad, de San Fernando de Henares.
Seguimos sin novedad en la investidura de Díaz Ayuso.
La candidata del Partido Popular sigue trabajando, no hay escollo concreto, dice, con Ciudadanos y con Vox, y espera que pronto lleguen buenas noticias para ponerle fecha a su investidura.
Yo creo que es una cuestión de que cada partido ahora mismo está negociando su parte y lo importante al final es la solución y el resultado, y es que esto se desbloquee pronto, y es en lo que estoy. Entonces estamos negociando con uno y con otro y la idea es que ya se solucione pronto. No hay un escollo concreto.
El Gobierno de la Nación ultima ya la investidura de Pedro Sánchez.
A menos de una semana para la primera votación, las posiciones de PSOE y Podemos siguen enrocadas, mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha puesto como condición para apoyar a Sánchez que permita un referéndum en Cataluña. El Ejecutivo replica que la autodeterminación está fuera de cualquier acuerdo. Carmen Calvo.
El derecho a la autodeterminación no existe en ninguna democracia, tampoco en la nuestra. Así que eso está fuera completamente de cualquier acuerdo, negociación ni diálogo ni nada que se le pueda parecer, y que cada grupo parlamentario o partido político está en su perfecto derecho en la sesión de investidura de tomar la decisión que corresponda.
Podemos ha pedido al PSOE cambiar el tono, las formas y el fondo si quiere sumar votos.
Caso Arandina, la Fiscalía pide hasta 40 años de cárcel para cada uno de los exjugadores.
Penas que oscilan entre los 38 y los 40 años de cárcel para cada uno de los tres exjugadores a los que acusa en total de un delito contra la libertad sexual, otros dos de agresión sexual a una menor de 16 años y un cuarto delito de agresión sexual continuado. La Fiscalía de Burgos aplica el criterio marcado por el Supremo en relación a la manada.
Anticorrupción quiere interrogar a la princesa Corina.
La Fiscalía solicita a la Oficina Antifraude del Reino Unido interrogar por videoconferencia a la amiga del rey Juan Carlos. El abogado de la empresaria alemana responde que no ha sido contactada y que estaría encantada de cooperar con las autoridades.
Fraude en el mundo del fútbol.
Los exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar, son los principales investigados en la trama que podría haber defraudado más de 5 millones de euros a través de un fondo de inversión del que son representantes y que se dedicaba a la compra de derechos futbolísticos y préstamo a clubes.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña, con Madrid Trabaja, toda la actualidad del mercado laboral. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.